Deportes.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos ya en el tiempo del deporte de la cadena COPE en Cantabria. Hoy, como siempre, como todos los lunes, desde nuestro cuartel general, aquí en la Avenida El Faro, en el Hipódromo de Suso, donde vamos a estar hasta las 4 de la tarde desgranando todos los detalles que nos dejó el partido del pasado sábado entre el Racing y el Málaga. Partido que vuelve a situar al Racing en la zona baja de la clasificación. Fuimos incapaces de ganar y de momento, después de 8 jornadas, el sardinero todavía no ha visto ni un solo gol de su equipo en este inicio de campaña. Bueno, al margen de lo deportivo, ya sabéis que hay mucho protagonismo en lo extradeportivo, en esos lamentables incidentes que ocurrieron de nuevo entre grupos radicales, en este caso del Racing y del Málaga, enfrentamiento en la zona de Piquío, la policía que tuvo que intervenir. Hoy hemos sabido, lo ha comunicado, lo ha confirmado Delegación de Gobierno, que hay un detenido, es un joven de 22 años, aficionado del Racing, y lo más llamativo es que se ha cambiado la versión inicial que había dado la Delegación de Gobierno, que había hablado de una quedada previa entre los dos grupos de radicales. Hoy se ha cambiado esa versión. Decía la delegada del Gobierno que ha sido un encuentro fortuito, que se citaron sobre la marcha, y además ha culpado a los aficionados del Racing de ser los responsables, los que iniciaron esa reyerta. Más o menos ha dado a entender la delegada del Gobierno que los aficionados radicales del Málaga estaban desayunando tranquilamente en un establecimiento allí en Piquío y que fueron los aficionados radicales del Racing los que les atacaron e iniciaron ese enfrentamiento. Bueno, hay un detenido, como decimos. Puede haber más detenidos en los próximos días. Se está tratando de identificar a los autores de esa reyerta. Además, se van a intensificar los controles en los partidos en el Sardinero a partir de ahora, tanto alrededor del estadio como los accesos al campo, que van a ser, desde luego, mucho más exhaustivos. Eso es lo que ha dicho hoy la delegada del Gobierno. Pero bueno, comparecencia pública hoy junto con la Policía Nacional. Lo vamos a escuchar, la delegada del Gobierno, cambiando esa versión inicial y asegurando que el encuentro había sido fortuito y que no estaba nada previsto inicialmente. La escuchamos.
El encuentro que hubo entre los aficionados del Málaga y los aficionados del Racing fue un encuentro fortuito. Lo que quise decir el otro día, de la Policía Nacional detectó en ese momento, gracias a los servicios de información que estaban quedando para pegarse, fue cuando levantaron los controles que había en los accesos de la ciudad y fueron corriendo hacia los jardines de Piquío, que es donde en ese momento, repito, estaban quedando para pegarse.
Bueno, pues de una quedada previa hemos pasado a un encuentro fortuito. Lo que también ha confirmado la delegada es que los incidentes, lo vamos a escuchar, los iniciaron los seguidores del equipo cántabro.
O sea, los aficionados del Málaga estaban desayunando en una terraza y fueron los aficionados del Racing, los radicales del Racing, los que se escudan detrás de una capucha negra para cometer estos actos vandálicos, fueron al lugar donde estaban desayunando los aficionados del Málaga. Y el detenido que hay es un detenido del Racing.
Bueno, pues es un cambio de versión absoluto, es lo que ha dicho hoy la delegada del Gobierno. El Racing, su consejo de administración, se reunirá esta tarde para también determinar qué medidas se toman a partir de ahora. Con Subaru contamos rápidamente lo deportivo, que es realmente lo importante.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Estamos pendientes sobre todo de la evolución de algunos de los lesionados. El Racing, ya saben que tuvo que cambiar sobre la marcha tanto a Sekou Gassama, que se lesionó en un intento de remate, como a Álvaro Mantilla, que venía con problemas físicos y que se volvió a resentir también en la primera parte. Ya no pudo disputar los segundos 45 minutos. De momento el club no ha dado parte médico. Desconocemos el alcance de la lesión. Veremos a ver si los puede tener Guillermo Fernández Romo lo antes posible. Además, recuerden que Dani Fernández y Unai Medina también eran baja para este partido. El Racing es penúltimo con 5 puntos en la clasificación. empatado con el Málaga. El colista es el Leganés con 4 puntos. Próximo partido, domingo, 6:30 de la tarde, frente al Levante a domicilio. El miércoles recibiremos al Zaragoza, partido a las 9:00 de la noche en el Sardinero, partido que ha sido declarado de alto riesgo por las fuerzas de seguridad. Llegamos a las 2:30 de la tarde, seguimos en el 105.6 de la FM.
COPE más Santander.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida Parayas, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
En el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Ciutat de Valencia, Levante Racing. Este domingo, desde la 1:30 de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Sisniega. Comienza el espectáculo, como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE más 105.6 de la FM. ¡Vamos! ¡A por ello!
Saborea el menú Carta Barra Libre del Hipódromo de Suso. Disfruta de una gran propuesta culinaria a precio cerrado, sin excusas. Y si te apetece picotear, descubre las muchas opciones del Hipódromo de Suso. Sin complicaciones, con fácil aparcamiento y amplias instalaciones. El Hipódromo de Suso, Avenida del Faro, Santander.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Bueno, aquí seguimos en el 105.6 de la FM, COPE más Cantabria, hasta las 4 de la tarde. Como decía, desde el Hipódromo de Suso, tenemos media horita por delante para hablar sobre todo de lo deportivo, que es lo realmente importante. En cuanto a lo extradeportivo, ahí están las fuerzas de seguridad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la delegación de gobierno y el Racing, para que tomen medidas. Y además tienen que ser medidas ejemplares para que estos indeseables no vuelvan a ser protagonistas y, sobre todo, no sean noticia en cada uno de los partidos que dispute el Racing esta temporada en el Sardinero. Es vomitivo que en los dos últimos fines de semana hayamos sido noticia más por enfrentamientos de radicales, de ultras, que por lo deportivo. Porque, además, ni Santander, ni Cantabria, ni el Racing se merecen esa imagen. Es decir, abrir el tiempo de juego, el programa más escuchado de la radio deportiva española, hablando no de deporte, no de que el Racing está en segunda división, que es uno de los históricos de la liga, que tenía 10.000 tíos en el estadio animando, que quiere volver a estar en primera división. De eso no se habló. De lo que se habló es que de nuevo Santander y el Racing volvían a ser protagonistas porque 30 indeseables de Málaga y del Racing habían decidido ir a pegarse o quedar para pegarse, lanzando todo tipo de objetos, tirándose piedras a la cabeza. Pero, hablando de cabeza, ¿qué tendrá esta gente en la cabeza? Es absolutamente repugnante. Y el Racing tiene que tomar medidas en este asunto. Los radicales han sido expulsados de muchos campos de primera y segunda división porque los clubes, con aficiones mucho más radicales, se han puesto firmes y han decidido que ni una más. Y eso es lo que tiene que hacer el club. Y la delegación de gobierno y la policía tiene que hacer mejor su trabajo. Y dejemos ya de cambiar de versiones. Primero era una quedada, luego un encuentro fortuito, luego que se había hecho muy bien. Muy bien no se han hecho las cosas. Porque el día del Oviedo hubo una trifulca impresionante en Peñarbosa. ¿Y dónde estaba la policía? Allí no estaba. ¿Y por qué el otro día hubo una trifulca impresionante al lado del estadio? Y la policía tampoco estaba allí. Con lo cual, yo no dudo que hagan su trabajo lo mejor posible, pero de momento no lo han hecho bien. Y hay que ponerse las pilas. Y esta gente está identificada. Se sabe perfectamente quiénes son. La peña que los acoge sabe perfectamente quiénes son. y hay que tomar medidas de forma inmediata. Pero insisto, lo importante es lo deportivo, porque eso sí que nos preocupa. El Racing es penúltimo, han pasado ya 8 jornadas, es verdad que todavía queda un mundo para acabar la liga, pero hay que estar preocupados. El equipo no remonta, el equipo no reacciona, el comienzo de temporada ha sido muy pobre y hay que hacer, es el mensaje que repito cada semana, pero es verdad, hay que hacer muchas más cosas en un campo de fútbol para ganar partidos en segunda división. Bueno, tenemos invitados. Hoy yo quiero escuchar la opinión de Álex García, de José Alberto Alonso Boan y de Lolo Samos, porque yo el otro día ya dije lo que tenía que decir en la retransmisión. A mí no me gusta el Racing, no me gusta su propuesta, no me gusta lo que juega, me parece un equipo poco ambicioso y no se pueden ganar partidos buscando un 30 minutos. Hay que hacer muchas más cosas, pero hoy es el día para que hablen el resto. Hola, Álex García, muy buenas.
Gerardo, buenas.
Primero te abro.
¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas, ahora sí.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, van bien, en lo personal, no tanto en cuanto al racinguismo, ¿no? La verdad es que cuesta un poco narrar partidos del Racing, 4 ya en el Sardinero, sí, para el tiempo de juego nacional, y es un poco duro afrontarlos sin todavía haber cantado un gol del Racing, ¿no?
Es verdad que Álex García es un joven periodista, recién licenciado, con hambre, con ganas, con energía, que sueña con ganarse la vida en esta profesión, que está ilusionado este año porque es la voz del fútbol en el tiempo de juego nacional, el programa deportivo más escuchado de la radio española, y este año que estaba deseando entrar allí en el tiempo de juego para toda España cantando goles, de momento 360 minutos y no te ha llevado un rosco.
Y el siguiente va a ser el 12 de octubre, 2 meses prácticamente después de que empezara la competición, y la verdad que la situación es delicada. Lo peor de todo es que yo insisto en lo mismo, un discurso muy breve, Gerardo. El Racing no puede salir a los campos de fútbol de segunda división creyendo, con todos mis respetos, que es el Coruso. Lo leía en Twitter a un fanático racinguista que lo decía con total razón, ¿no? Yo creo que necesita proponer mucho más de juego en ataque y sobre todo creerse que puede vencer a los rivales, porque cuando se lo creyó el otro día en Ipurúa, sí, es capaz de remontar, pero el partido casi lo fue, de hecho.
A la desesperada suele ser más fácil, cuando ya no te queda más remedio te tiras para adelante, pero no ese es el planteamiento inicial del Racing. Bueno, en el tiempo de juego local también estuvo el otro día como comentarista José Alberto Alonso Boan. ¿Qué tal, Boan? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y tú también el otro día fuiste claro, no te gustó el Racing, y no sé si 48 horas después has cambiado la percepción, te ha llegado alguna cosa nueva, ves las cosas de forma distinta,
no,
o más o menos
veo
como el
lo
pasado
mismo,
sábado.
De hecho he visto un poco, no el partido entero, pero sí jugadas que quería ver otra vez, y sigo pensando que el Racing el otro día en una balanza mereció ganar, porque llegó con más intensidad al área contraria que el rival, pero no me gusta un poquito la idea, ¿no? La idea que tenemos en cuanto a planteamiento ofensivo, ¿no? En cómo encarar los partidos, ¿no? Creo que salimos un poquito más pensando en no perder,
sí,
que en ganar, ¿no? Y esto es un juego, vamos a ver, tú juegas, puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero para ganar tienes que hacer algo más. Tienes que exponer, tienes que arriesgar un poquito más y luego puedes perder. Bueno, pues es un juego, puedes perder.
Y sobre todo en casa, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo, mira, estaba viendo el otro día un reportaje de Nadal y Federer en la primera final que gana Nadal en Wimbledon, 2007, 2009 me parece. Que
2008.
2008, que le remonta Federer 2-set, iba 2-0 ganando Nadal, remonta 2-set, van el tercero, Nadal está mal y paran por la lluvia, ¿no? Y dice Nadal, va el tío, es el entrenador, a animarle, a decirle, y le dice Nadal, yo puedo perder, me puede ganar Federer, no, yo puedo perder, no, me puede ganar Federer, pero yo no voy a perder.
Eso es.
Y eso es un poco...
Yo voy a hacer todo lo posible para intentar ganar.
Eso es un poco, me vino a la mente el Racing. O sea, puedes perder, cualquier partido puedes perder, pero, coño, tienes que ir a no perder, tienes que ir a ganar. Y a partir de ahí, pierdes, ganas y empatas.
Bueno, Lolín Samos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Hay que tener paciencia? ¿Hay que cambiar cosas? Cuéntame.
Bueno, yo ni soy pesimista ni soy optimista. Yo creo que el Racing tiene elementos para jugar y para no jugar. Todo depende de que el entrenador quiera hacer una cosa u otra. Yo... el otro día he visto al Racing en Eibar 30 minutos y esos 30 minutos de juego de Eibar son los que yo exijo, porque tienes futbolistas para hacer algo más. O sea, yo estoy cansado ya de criticar a la persona del entrenador del Racing, el señor Romo, pues porque peca de prudente, peca de cobarde, entre comillas, porque no afronta los partidos con valentía, pues porque no sé si el contrario será mejor o peor, pero yo cuanto menos voy a intentar ganar, voy a intentar proponer juego con gente por bandas, que la tengo, voy a proponer con tener la pelota, porque hay gente que tiene la pelota, que la tiene, y voy a poner laterales que me den recorrido y que me hagan tener alguna vez superioridad numérica por banda para intentar ser superior al contrario. Evidentemente esto es un juego, a veces ganas, a veces pierdes, pero si no apuestas por ganar, evidentemente acabas empatando o perdiendo.
Es decir, ¿tú crees que el problema está en los planteamientos del entrenador, de Guillermo Fernández Romo?
Sí, al 100%.
¿Creéis que tenemos plantilla para más? Y ahora abro un poco el debate para todos. ¿El Racing tiene plantilla para más? O es lo que hay? Lo que estamos viendo es lo que hay.
Yo particularmente creo que sí, por los 30 minutos de Eibar que vimos y por algún que otro ramalazo en algún otro partido. O sea, el Racing cuando quiere y cuando tiene iniciativa por querer algo más, por jugar algo más, sale adelante. Lo que no es normal es que el entrenador del Racing haya tardado 3-4 jornadas en darse cuenta de que Jürgen tiene que jugar en el centro del campo. Eso es lo que no puede ser. El único jugador que toca un poco el balón, que es capaz de bajarla, sí que es cierto que les está costando aún así a Íñigo y a Jürgen meterse en los partidos y ser superiores al centro del campo contrario, pero claro, es que es la posición en la que tiene que jugar y tardó 3 o 4 jornadas en darse cuenta Guillermo Fernández Romo. Yo creo que hay capacidad, creo que hay mejor plantilla la que había en la última temporada de segunda división.
Bueno, yo no sé si la hay mejor o peor, pero sí que es verdad que tienes futbolistas para jugar y al parecer al entrenador no le gusta ser dominador, prefiere que le dominen, intentar robar un balón y hacer un contraataque y hacer gol, cosa que pasó en Gijón, pero que de 10 veces te pasa una. Entonces, pues si de 10 partidos quieres ganar uno, así no vas a llegar muy lejos, esa es la verdad.
Hombre, esa es la estadística, ¿eh? De momento 8, una victoria, 3 goles a favor. El Racing es el equipo que menos goles ha marcado con diferencia en toda la temporada.
Yo creo que solamente le hemos visto una versión al Racing, ¿no? Puede tener más versiones.
No, le hemos visto dos, es verdad. Una durante 7 partidos y medio y otra los últimos 30 minutos en Eibar, donde el equipo decidió que ya lo tenía todo perdido y dijo, pues chico, ya que está todo perdido, me desmeleno y voy para arriba. Pero es verdad que los 7 partidos y medio anteriores es versión A. Espero, busco un fallo del rival y a ver si en alguna cazo una ocasión y puedo ganar el partido.
Yo creo que el Racing puede tener más versiones, ¿no? Que no hemos visto.
Eso seguro.
Y no sé si está entrenado o no está entrenado, ¿no? Yo me fijo, como entrenador, organización de ataque del equipo. Yo no la veo clara. ¿Por qué? No buscamos un uno para uno. Para buscar uno para uno tienes que bascular y hacer cambios de orientación para buscar precisamente el uno para uno. No lo hacemos. Buscar un dos para uno en banda. Tampoco lo hacemos porque nuestros laterales pues doblan en contadas ocasiones, ¿no? Tres, cuando la tenemos en el centro del campo, que lo hablábamos el otro día en la transmisión, que Gerardo decía, es que Jürgen se la podía dar a un compañero.
De vez en cuando,
claro,
sí. No me importaría, claro, es verdad que en la segunda parte mejoró mucho, pero le cuesta muchísimo, sí, a este futbolista generar fútbol.
Pero yo le decía, claro, es que Jürgen la tiene en el medio campo, como la tenía el otro día, no hay un desmarque de apoyo. El más cercano le tiene a 20 metros. ¿A quién se la da? Si la tiene que dar en largo. 6 jugadores les tiene por detrás y los 4 que tiene por delante les tiene a 20 metros. O sea, ahí hay herramientas para mejorar. Mejorar la organización de ataque del equipo. Y yo creo que eso el Racing no lo hace bien y ahí tiene margen de mejora.
Y está claro que hay dos figuras de jugadores, perdona, Lolín.
Y mejorando eso, vas a llegar con más calidad a la
área. Estáis hablando del entrenador, entonces.
Claro.
No, yo estoy hablando
de la propuesta.
De la organización, de lo que yo veo como entrenador.
De todos modos, está claro que la poca magia que tiene el Racing pasa por dos jugadores que son Jorge Pombo e Íñigo Vicente. O sea, esto yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Yo creo que en cuanto falta alguno de ellos en el campo, el Racing tiene carencias. Igualmente lo que ya estamos mencionando en esta tertulia, ¿no? El Racing, y lo hemos hablado
pero
antes.
Antes de que sigas, ¿el Albacete tiene grandes figuras en esta categoría?
Hombre, el Albacete tiene a Ricky, que en aquella temporada del
Ricky.
Racing... Sí, pero en aquella temporada del Racing de Solabarrieta,
vale.
Cierto es,
o sea,
que
Ricky
se habla...
es una gran figura de segunda para que el Albacete vaya arriba.
No es cuestión de que sean grandes figuras, es cuestión de que son
jugadores...
¿El equipo
de Gerard Piqué tiene grandes figuras para estar arriba?
No, pero si
la
es que...
La propuesta futbolística...
Es que es otra cosa.
Eso voy. gol.
Pero de todos modos, seguramente que hay, yo lo desconozco, no he visto un partido del Albacete ni del Andorra todavía, ¿no? Pero seguramente que haya jugadores con ciertas capacidades, que yo creo que me parece fundamental en la categoría. Y termino, hablar del tema defensivo del Racing, ¿no? Creo que lo mencionaba antes Lolo en la comida, ¿no? Lo que no puede ser es que salgas a los partidos con cuatro defensas centrales. Es que lo que vimos en Eibar, y me acordé rápidamente del partido de Eibar, cómo con los interiores metiéndose hacia dentro del área y los laterales llegando a extremos, o sea, la defensa del Racing quedó absolutamente a merced del Eibar, ¿no? Yo creo que eso es a lo que se tendría que atrever el Racing en algunos momentos de los partidos con los jugadores adecuados, claro.
Bueno, yo creo que eso es una propuesta que el entrenador tiene y que es su sello de identidad, es decir, él no le gusta que los laterales, no le gusta o no los tiene, no lo sé, aunque yo creo que sí, y cuanto menos, por lo menos lo tienes que intentar, porque hoy jugar o jugártela a dársela a la gente de banda y que el uno contra uno fructifique con todas las ayudas que se piden hoy a la hora de perder el balón, porque lógicamente todo el mundo trabaja, lo mismo que tú pides a tus jugadores que defiendan, el contrario también lo hace, o sea, y reducir todo eso a una jugada individual de uno contra uno, pues es muy difícil. Hoy en el fútbol tienes que buscar superioridad numérica, ya sea por dentro, ya sea por fuera. Y si tú das la ventaja, al contrario, de que nunca buscas superioridad numérica por banda, pues evidentemente lo estás resumiendo todo al uno contra uno. Que si el lateral le puede en los duelos, pues evidentemente te elimina y evidentemente ni hay centro,
es salir a,
ni hay remate.
No perder, es salir a no perder.
Eso es, ¿no?
Pero es que tampoco tienes uno contra uno en bandas. No tienes a nadie que se vaya. En Bulano se va. Uno para uno, ¿eh?
No, bueno, pero
La izquierda, Íñigo Vicente no es de irse uno para uno, es otro tipo de juego, ¿eh? Con mucha calidad, pero otro tipo de juego, ¿no? Lo que hablabais antes del Albacete y tal, y del Andorra, yo creo que son propuestas futbolísticas. O sea, cada equipo tiene que tener una propuesta. Ellos tienen una muy clara, que es combinativo, y les va bien. Y les va bien. El Racing, bueno, quizá no tenga una combinativa, sea más directo. Bueno, pues tendrá que buscar otras fórmulas. Por ejemplo, si tienes centrales lentos, pues igual tienes que replegar un poquito, ahora sí, luego presionar, hacer una presión colectiva, ¿no? Una presión individual que salta uno y el resto no va, ¿no? Pues intenta presionar, por ejemplo, robar y hacer una transición rápida.
Estáis hablando todo el rato de cuestiones tácticas, que esas las decide el entrenador, con lo cual entiendo que de lo que estáis hablando es de que los planteamientos de Guillermo Fernández Romo son excesivamente defensivos y eso está haciendo que el equipo sea excesivamente también conservador. Y ahí ya pongo encima de la mesa una pregunta que nos hemos hecho todos en la tertulia previa. Romo no engaña a nadie, ¿eh? Es decir, lo que estamos viendo este año en segunda división fue exactamente lo mismo que vimos el año pasado en primera red. Lo que pasa es que allí tenías a Pablo Torre y tú tenías más calidad que los rivales y ganabas partidos, digamos, por abrasión, porque al final la pelota caía de tu lado. Pero Romo no engaña a nadie. Juega exactamente lo mismo este año a lo que jugaba el año pasado en primera red. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó el club apostando por Romo?
Bueno, a ver, yo creo que
en la vuelta al fútbol profesional, ¿es Romo o era Romo el entrenador ideal para consolidar el proyecto en segunda división?
Es muy difícil sacar a un entrenador después de conseguir un ascenso.
Esta pregunta la hicimos el año pasado, sí. Y tengo que decir que yo, cuando me la hizo Jaime del Olmo, dije, yo mantendría a Romo, porque creo que es muy difícil echar a un entrenador que ha subido y además paseándose en la categoría. Pero el debate estaba encima de la mesa y por eso os lo propongo.
Y es que son pocos los casos en los que se haya cambiado el entrenador en una circunstancia.
El Albacete cambió al entrenador.
Claro, pero son pocos. El Albacete y también Bordalás con el Alavés, lo hemos hablado antes, ¿no? Es muy complicado quitar a un entrenador a expensas de una nueva temporada.
Quizá digo esto porque sido Romo no engaña a nadie, ¿eh? No, y lo que estamos viendo era lo que esperábamos del técnico.
Quizá hubiera sido una decisión correcta en su día. Yo considero que sí. Arriesgada también. Porque, bueno, pues la gente se iba a echar en contra, no se iba a entender de ninguna de las maneras, y claro, yo tampoco entiendo, yo tampoco sé cuál es la circunstancia que tenía Romo en ese momento contractual con el Racing, ¿no? Pero, bueno, a mí sea como sea, sí que pienso que con Romo íbamos a ver lo que estamos viendo. Quizá tenía yo algún hilo de esperanza de que pudiera proponer algo más con unos jugadores pues capaces de proponer más de manera global en el campo, pero eso no lo estamos viendo. Entonces es complicado saber a posteriori, la verdad.
Hombre, yo no sé si será la persona adecuada, pero Evidentemente la propuesta que hace es muy pobre para la segunda.
A mí, sinceramente, me lo parece.
Es muy pobre y encima, además, que es una categoría totalmente distinta y que tienes que ganar partidos. Porque ya luego no es... Puedes perder siempre. Esto es un juego, ya sabes que es de ciertos de errores, ganas, pierdes. Pero si pierdes como el día del Eibar, con esos 30 minutos, pues te vienes de Eibar 150 kilómetros para acá y bueno, te ves contento porque el Racing ha jugado 30 minutos, has visto que ha sido superior, que ha pegado dos palos, que ha tenido tres ocasiones. Sin embargo, de la otra manera que estamos perdiendo, que es una manera de perder o de empatar, ramplona, sin ocasiones, con poco fútbol, que no engancha la grada, pues entonces el cabreo es un poco más monumental porque dices, joder, otra vez igual, otra vez igual, otra vez igual. O sea, es distinto perder de una manera que de otra.
No, yo lo que hablaba...
de las dos maneras pierdes,
yo
evidentemente.
Lo que hablaba el otro día es...
Pero el sabor que te queda, sí, después de ver al equipo un domingo a otro, es totalmente distinto.
Yo de lo que hablo el otro día es de esta muerte dulce. Es decir, merecimos más, el árbitro nos ha quitado la opción de ganar, sí, vale, tenemos mala suerte, el palo nos ha vuelto a privar. Y al final, bueno, en Eibar merecimos más en la segunda parte. Bueno, a lo mejor el día del Oviedo fue injusto. Ya. Todo eso está muy bien. Merecimos más, tenemos mala suerte, los palos no nos acompañan. Pero son 8 jornadas y hemos ganado un partido. Y no sé, yo creo que hay que hacer cosas distintas. Si una cosa no te funciona, habrá que hacer cosas distintas. Y a mí me preocupa que en Eibar tiramos 55 minutos jugando una cosa y cuando jugamos a otra, el equipo pudo ganar, venimos al Sardinero ante nuestro público y ante un rival que está muerto. Que hay que decir que el Málaga el otro día ha jugado andando. Fue una vergüenza ver al Málaga y no le hemos hecho prácticamente una ocasión. Entonces, y vuelves a jugar a lo mismo. Eso es lo que yo creo que a mí me preocupa, que viendo que a una cosa no nos funciona... Que sigamos insistiendo en lo mismo, Boam.
Evidentemente, cuando llevas 8 partidos y en 6 de ellos, en 7...
No, en 6 no has marcado ni un gol.
En 6 no has marcado ningún gol, algo falla. No es culpa del VAR, ni del árbitro, ni de mala suerte. Algo falla y algo tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Igual que en los descansos, cuando en Eibar el otro día, cuando lo estás haciendo tan mal, pues algo tienes que cambiar.
Claro.
Lo estás viendo en los equipos contrarios... que están cambiando. El Oviedo aquí hizo 3 cambios en el descanso, no
el
le gustaba. Málaga el otro día refuerza el doble pivote porque no estaba gustando. Las Palmas, cuando se quedan el Racing con 10 en el descanso, saca extremos para abrir el campo y juega con... O sea, todo el mundo hace algo, ¿no? Nosotros tardamos mucho. No es que ya no cambiemos de un domingo a otro, sino que en los propios, como se dice ahora, ¿no?, que está de moda, micropartidos que se juegan durante el partido. Pues seguimos el mismo proceso de conocernos y de encajar piezas, ¿no? Es que hay que cambiar porque nos vamos al hoyo.
Yo lo tengo bastante claro. Bueno, enseguida vamos con más asuntos. 3 de la tarde, 52 minutos. Vamos a llegar hasta las 4. Hacemos un alto rápido y rematamos aquí, como todos los lunes, desde el Hipódromo de Suso.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y tomassaiz.es.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Semana sin IVA en The Gallery. Aprovecha esta oportunidad. Salones, sofás, cheslón, dormitorios y más muebles para tu hogar con descuentos. Semana sin IVA en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 3 en Lupa, jamón cocido Premier el kilo por solo 8,75. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Bueno, vamos a recordar que el siguiente partido del Racing es a domicilio en Valencia frente al Levante, domingo 6:30, y luego el miércoles recibimos al Zaragoza. Es el miércoles a las 9:00 p.m, partido en los campos de Sport El Sardinero. Ya ha dicho la delegación de gobierno que va a ser catalogado como partido de alto riesgo y por tanto habrá medidas de seguridad excepcionales. Las va a haber a partir de ahora para evitar los incidentes que hemos visto este fin de semana. Es verdad que a mí todo esto de los árbitros, los palos, la mala suerte, etcétera, me suena a excusa. Pero hay que decir que el otro día el arbitraje del colegiado fue lamentable, lamentable. Es decir, hubo dos o tres acciones de cartulina amarilla que eran escandalosas y luego una jugada muy polémica en la que el portero del Málaga coge el balón con las manos fuera del área, le da una patada brutal a Mateus en la rodilla, que hemos visto todos la imagen en redes sociales, que tiene los tacos clavados en con sangre en esa zona, y el árbitro pita cartulina amarilla, no expulsa al portero, no lo revisa el VAR y dan por buena la acción porque supuestamente había un jugador del Málaga cerca de la acción, cuando el portero se ve claramente que se traga la acción y que la toca con la mano para evitar que el balón vaya a portería. Sin que sirva como excusa, porque yo creo que no fue excusa al colegiado, pero es verdad, Boan, que a veces resulta difícil en este fútbol del siglo XXI, con VAR, con repeticiones, con la posibilidad de verlo bien otra vez en la televisión, que los árbitros actúen o piten cosas como la del otro día. Porque visto después, por cierto, en los resúmenes oficiales de la Liga de Fútbol Profesional, lo cual es un escándalo, no meten esa jugada. Es decir, en el resumen oficial de la Liga no se ve la jugada. Es decir, la Liga considera que esa no es una acción destacable para meter en el resumen, cuando es un escándalo. Es un escándalo. Pues no entra porque huyen de las polémicas en este nuevo fútbol. Pero la jugada, Boan, parece muy clara que el árbitro se equivocó el otro día, ¿no?
A mí, en directo la jugada es clara. Únicamente al tocarla con la mano, independientemente de que haya un jugador por ahí del Málaga, es roja. Pero es que no solo es que la toque con la mano, da igual, la puede tocar con la cabeza. Pero la entrada que
la
le
entrada,
hace,
correcto.
Claro, a nivel de la rodilla que le clava los tacos, eso es de roja directa. No ya la mano, vamos a olvidarnos de la mano, sino la entrada es de roja directa. Y es una jugada tan nítida que solamente está el portero, el atacante, que el árbitro lo tiene que ver.
Sí. Y si no,
o sea,
lo
la
ve...
La entrada la tiene que ver, la entrada. No. Puede dudar en la mano. Bueno, vale, interpretación, vale. Pero la entrada en sí es roja directa.
Fíjate, yo creo que a veces, como te fijas en la primera parte, que son las manos, luego no ves que lo siguiente que pasa es que le das una patada al delantero. Ahí yo hasta justifico al árbitro. Digo, no, ha visto las manos, se ha fijado en la primera acción y luego no se ha dado cuenta que el portero se lleva por delante al delantero. Yo ahí culpo más al del VAR. El del VAR tiene la jugada nítida en el monitor para verla repetida y tiene que llamar al árbitro para decir, señor, mira, es verdad, puede haber un jugador de por medio, es verdad, lo mejor no es cartulina roja por la mano, pero la entrada es para que este tío se vaya directamente fuera y lo tendría que haber revisado el VAR claramente.
Sí, yo particularmente tengo una opinión al respecto y es que a mí me parece una jugada clarísima, lo hablé el otro día en la retransmisión, desde Madrid no daban la razón al árbitro, pero sí que se escudaban un poco en la posición de ese defensa, ¿no? Pero una vez vemos la imagen de los tacos y demás, yo empiezo a creer, y esto, la imagen del otro día me provoca tener este pensamiento, que en este fútbol moderno de la liga y de los arbitrajes y del VAR y de toda esta historia, hay una ley de compensación absoluta. Absoluta, porque al Málaga le roban en Tenerife de manera descarada, pitando un penalti inexistente, un penalti que provoca el propio delantero Enri Gallego a Juanfran, al lateral del Málaga, dándole una patada y se pita penalti. Yo creo que a raíz de eso existe
me lo pones
una ley
peor.
De... Sí, pues es
si
que...
me estás diciendo
no,
que
el
árbitro,
es que yo, es que
el árbitro
lo que creo...
todavía está compensando una jugada de hace tres semanas.
Sí. Yo no quiero pensar en eso.
Bueno, pues
no
es que yo, de verdad, me parece una aberración absoluta pensar en algo así, pero es que es la única explicación que yo encuentro a que... El sábado pasado solamente un jugador del Málaga viera la tarjeta amarilla. Es que la vio uno y hubo tres entradas que eran escandalosas, sí. Más luego la salida
el árbitro
del
era horroroso.
Es que
horroroso.
A mí me parece que es todo delictivo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el trasfondo o el fondo del tema es que el VAR se crea para implantar esa justicia y lo que el árbitro no ha podido ver, poderlo ver y dictaminar con justicia, tener elementos para decir es roja, no es roja, es amarilla, es gol, no es gol, es expulsión.
Efectivamente.
Bueno, entonces, se está usando a capricho.
Efectivamente.
Dependiendo quién sea. ¿Sabes?
La interpretación. El capricho se llama interpretación.
En el partido. Tenemos 20 segundos.
Yo ya dije que esto, perdóname, yo ya dije que esto iba a entorpecer mucho, porque yo puedo perdonar un error humano porque no se ha visto, pero lo que yo veo por una televisión es imperdonable.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Para mí, la mayor injusticia del VAR no es que acierte o no acierte, es que unas veces se aplica y otras no. Y eso es absolutamente arbitrario. ¿Por qué unas veces sí y otras no? Y es que es lo que está indignando a los clubes. Bueno, nos vamos. Gracias a los tres. El domingo 6:30, desde las 6 en el tiempo de juego de Cope más Cantabria. Mañana más deporte con Jaime del Olmo. Adiós a todos. Gracias.
Adiós. Hasta.